La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio y plataformas afines. A las 2:30 en la tarde estaremos en nuestra tele internacional, a las 4:04 en su plataforma de podcast favorita. Ya saludé a quienes lo están pasando mal. Se me olvidó.
No.
Saludamos a quienes lo están pasando mal. Saludamos a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores. De verdad. Tranquilícese todo el mundo. No hay problema, aprendan a pasarla bueno en los trancones, porque no hay más que hacer. Y además, ese no es un problema, problemas los que tiene la gente de verdad. Entonces, para adelante. Nicolás Samper, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué trae para discutir con nuestros oyentes que dejarán mensajes de voz en el 313-422-3933?
¿Qué más, Casale? ¿Cómo le ha ido? Pues hombre, estaba pensando.
A ver.
Se me ocurría lo siguiente.
¿Qué se le ocurrió?
Es que imaginaba yo como este mapa futbolístico de estos últimos días y demás.
Sí, sí, sí.
Y estaba pensando en un apellido del que escribí una columna hoy, que es un hombre de apellido Leyendecker.
Leyendecker.
No sé si se pronuncia así o Leyendecker, pero...
Leyendecker.
No sé, debe ser Leyendecker.
Sí, o Leyendecker. Han dicho como Leyendecker en los medios argentinos.
Exacto. He oído que es Leyendecker.
Sí, bueno. ¿De dónde es el sujeto?
Leyendecker es argentino, es un zaguero central que juega para el Club Agropecuario.
Qué gran nombre de club. ¿Y usted quién es hincha del Agropecuario?
Del Agropecuario, club sazo del Agropecuario.
El club estiércol de Argentina.
Y bueno, es de La Pampa, me imagino.
Sabes que creo que es del interior de la provincia de Buenos Aires, creo que queda en un partido que se llama Carlos Cáceres, si no estoy mal.
Uno se imagina por allá a los de La Pampa, pues, como hinchas.
Sin duda, o sea, uno imagina una chacra al lado de un campo de fútbol y demás.
Bueno, ¿y qué pasa con el caballero, Leyendecker?
Bueno, pues Leyendecker era titular, él sale de las inferiores de Newell's Old Boys y era titular con Agropecuario en el partido que jugaron Boca y Agropecuario por Copa Argentina.
¿Cómo no?
Bueno, Leyendecker en un cruce lesiona gravemente a Ezequiel Ceballos. Para mí una de las muy buenas apariciones de Boca Juniors en los últimos años.
Pause. ¿En qué categoría juega el Agropecuario?
En segunda,
no parte de la discusión.
Segunda división.
Sí, pero es que en Argentina hay 30 en primera.
Claro.
O sea, la segunda está incorporada en la primera.
Sí, es que lo que pasa es que Agropecuario ha ido ascendiendo rápidamente. Sí. Es un club que funda en el 2011 y jugaba en una liga que era la liga caserense o no sé qué.
Agropecuaria, sí.
Y de ahí empezó a ascender rápidamente puestos y llegan a segunda división, si no estoy mal, en el 2018. Bueno, pues Leyendecker va hacia Ceballos y le causa una grave lesión. Le rompe los ligamentos del tobillo y creo que tiene una fractura de tibia el jugador. O sea, esta vuelta se le demora al pobre Ceballos unos 6 meses en recuperarse. Bueno, entonces, como me quedé pensando tanto en Leyendecker...
Sí. Más que en Ceballos.
Más que en Ceballos.
Se quedó pensando en el victimario más que en la víctima.
Sí, que eso es lo que pasa y de eso se trata mi columna en Diario Criterio. Si la quieren leer, yo creo que la deben subir en horas de la tarde o mañana. Y es sobre esos jugadores ignotos que de pronto terminan siendo los protagonistas de una historia sin quererlo, ¿no? En este caso, Leyendecker, que era una persona absolutamente anodina, que no teníamos muchas referencias de él, ya conocemos absolutamente todos sus movimientos. Por cuenta de la fractura y de la lesión que le produjo a Ezequiel Ceballos. Y como ayer habíamos, creo que un poco germinado este asunto al comienzo, pues la línea temática que yo planteo es...
La línea temática. Estaba dando clase en el Politécnico.
Imagínese, estoy pero en mi mejor momento. ¿Sabe cuál, digamos, mi línea temática? Bueno, que los oyentes obviamente la respaldarán. O si quieren opinar de otra cosa, lo pueden hacer. A ver, Casale, diga que no. Listo. si lo quieren hacer.
No. Ah, bueno, perfecto.
Listo, ya. Pueden opinar de lo que quieran. pueden opinar de Guillermo Arango, de quién les parece mejor en la jugada, quién les parece, todo, todo, lo que se les dé la gana.
¿Haz tema libre?
No, tiene hay una línea temática que es la siguiente.
A ver.
¿Cuál es el jugador, y por eso le digo que lo estábamos germinando ayer un poquito?
Gracias, sí.
¿Cuál es el jugador más patadura o la infracción más fuerte que le tocó a usted vivir en un estadio?
¿Vivir es ver?
Sí, o si quiere por televisión, vale también, porque...
Es decir, la del Gringo Palacio no vale.
Esa vale, no, pero vale, ¿sabes? No, puede ser, no necesariamente en el estadio, una de esas lesiones ya, que uno lo dejó como...
La que más recuerda.
Puede ser. ¿Y quién la produjo, no? O sea, ese recuerdo de ustedes, yo sí. ¿Sabe de quién me acordé? Guillo me va a ayudar. ¿Usted se acuerda de un defensa que se llamaba Taylor del Birmingham?
Sí, a Eduardo Silva.
A Eduardo Silva.
Sí.
En un partido Birmingham 2, Arsenal 2.
Sí.
Ya.
Taylor sale a por Eduardo Silva, que era un delantero que después fue al Braga o antes.
Sí.
No me acuerdo.
Eduardo Silva era croata. Bueno, digamos, en selección, él es brasileño de nacimiento. Jugaba en el Dinamo Zagreb.
Y luego se va al Arsenal.
Sí.
Bueno, y este señor Taylor, con el número 4 en la espalda, no me olvida más.
Carnicero,
era un salvaje. Y el tipo va al cruce de Eduardo Silva y le fractura el tobillo, pero más o menos le deja el pie colgando.
No.
En ese momento el árbitro le pone a Taylor amarilla, porque pensó que la fractura no era... No, pues que la falta no ha sido tan grave. Cuando miran a Eduardo Silva, el tipo está desmayado. Ha perdido el conocimiento del dolor que le produjo ver, además el pie colgando. Bueno, tuvo una escena espantosa.
Sí.
Y a Taylor le ponen, creo que, si no estoy mal, le toca pagar a Taylor el mismo tiempo de sanción que el que tuvo Eduardo da Silva lesionado. Que eso fue lo que pasó un poco con Willington Ortiz y el Gringo Palacios, que era la que explicaba Pacho en un comienzo.
Sí, señor.
Entonces esa me ocurrió esa. ¿Cuál es esa lesión que usted recuerda de algún jugador que lo dejó usted aterrado?
¿Le doy la mía?
Sí.
Y lo dejo en sus manos porque...
No, tal vez no.
La situación aquí.
Tal vez no.
No, pero lo dejo en sus manos, claro. Además, usted es un gran administrador de este espacio.
No, hombre.
Cuando por algún motivo de fuerza mayor laboral tengo que ausentarme como litica, pero le dejo. 2003, cuadrangulares, Millonarios Centauros.
Sí.
Palmiras Salazar, Héctor Burgues suelta una pelota y Palmiras Salazar va a rematar.
Ah,
y en vez de pegarle la pelota, le pega al cúbito y al radio de Héctor Burgues.
Sí.
Que sale caminando con el brazo colgando, literalmente colgando, partido en dos. Hacia el camerino y llorando, pero en lágrimas.
Es que sabe que me acuerdo yo además de ese partido, que ese día Millonarios ya había agotado los cambios. Entonces Burgues le toca seguir atajando
Un brazo. Tablillado. Sí.
Con un brazo. El tipo no podía hacer otra cosa diferente a quedarse parado dentro del arco y Centauros ahí ensayó un par de veces, pero sin mucho éxito. Burgues le tocó mirar cómo hacía para atajar con un brazo y con el dolor que implica pues una fractura de esa categoría.
Eso es mucho héroe, Héctor Burgues. Pero sí me acuerdo de esa jugada, además porque, no sé por qué, fue en esos momentos, ha visto que en los partidos, así el estadio esté lleno, hay momentos donde hay unos silencios que permiten que se oiga lo que pasa en la cancha.
Sí, claro.
Pues ese era un momento de esos. Y el patadón, tengo clarísimo haberlo oído, más que el patadón, el grito de Burgues, haberlo oído nítidamente, desde Occidental Baja.
Uy, terrible, sí.
Sí, tremendo, tremendo. Esos son momentos tremendos. Así que bueno, ahí quedan ustedes con el asunto que está buenísimo para que la gente deje su mensaje en el 313-422-3933. Lo que diga Nicolás,
Pacho,
que queda al frente.
Por supuesto, ya nos oímos. Pacho. Por supuesto, Pacho.
Es que, ¿cómo les parece que de inmediato vino a mi memoria un clásico entre América y Deportivo Cali en el Pascual? Un clásico que ganaba América 2-1. Y por allá sobre el minuto 80, 85, casi en la mitad de la cancha, salta Héctor Quiñones a cabecear una pelota.
Sí.
Y cae mal.
Sí.
Uy, y al caer mal, toda la rodilla se le fue para atrás.
Se le fue hacia atrás,
¿Usted se acuerda de esa dantesca imagen en donde se ve la rodilla de Héctor Quiñones al caer totalmente girada en sentido contrario?
¡Horrible!
Dios mío, ha sido... lo más espeluznante que yo he podido ver en mi vida. Qué cosa tan horrible. Porque uno veía cómo la rodilla prácticamente se quebraba. Yo no sé, pues él se rompió ligamentos.
Sí.
No ligamentos.
Sí, se los toteó todos.
Sí, yo sí, casi todos. Y aparte de eso, ver cómo cae el jugador, eso fue casi en la mitad de la cancha en un salto. Uy, Dios mío, no. Eso fue en el 2019, no se me olvida, porque yo viajaba a transmitir los partidos y transmití ese partido y tengo esa imagen todavía de ese clásico fue en el Pascual Guerrero. Y la otra imagen que tengo es la lesión, y disculpe que me alargue con lo
no,
de la lesión.
No, Pachito, tranquilo.
Del Mosco Mosquera. Uy, estaba no calentando. Mira, el Mosco Mosquera lo contrata al Deportivo Cali.
Cali, sí.
Él había salido campeón con Nacional y Nacional hizo todo lo posible por retenerlo. Pero él no, él dijo me voy. Y se fue para el Cali. Bueno, hizo pretemporada y tal. Y cuando iba a debutar con el Deportivo Cali, calentando.
Sí.
Óyeme, calentando para el primer partido, el del debut.
Sí, exacto.
Estaba sobre Oriental. Recibió una pelota e hizo un giro. Y de inmediato, mira, fue tanto que se escuchó el grito del hombre.
No, qué horrible.
Y pues de inmediato pues detuvimos la mirada al Mosco Mosquera y tenía la pierna recogida. Se le rompió el tendón. El
tendón de Aquiles.
El tendón de Aquiles. Uy, Dios mío, pero qué imagen. Además, porque la cámara lo enfoca y se ve como se le arma un grumo casi a la altura del gemelo.
No.
Es que cuando se rompe el tendón, pues se recoge, porque
claro.
Es como una especie de
resorte.
Cargadera, sí, de cargadera, de resorte ahí. Cuando te ponías esas cargaderas viejas, ¿te acordás?
Pacho, no soy tan viejo, pero me acuerdo.
Bueno, pues a mí me las ponían de niño, unas cargaderitas ahí para que no me caían los pantalones, ¿cierto? Pues resulta que así se veía la pierna del Mosco Mosquera. No.
Terrible, y esa lesión termina además casi que...
No, es que nunca se recuperó.
Exacto, se recuperó.
Condicionando la carrera de Mosquera.
Nunca se recuperó,
entra
jamás.
Dentro de ese capítulo que hablábamos ayer de jugadores que después de una lesión no volvieron a ser nunca los mismos.
Sí, Mosquera cabe en ese grupo, sin duda, de acuerdo.
Hablando de lesiones, desde donde aquí le indico, buenas tardes y compañeros. Creo que fue en 2018 el partido de Santa Fe en Vigado,
sí,
en donde Leandro Castellanos sale a como a coger un balón, pisa mal,
sí,
y tiene la lesión,
sí,
de tendón de Aquiles.
Sí, me acuerdo, sí, claro. O
sea, en la caída se ve y se le ve el rostro que quedó.
Que es, además dicen que es un dolor, alguna vez lo contaba Nelson Ramos, ¿se acuerda que nosotros estuvimos en ese clásico, Guillo, transmitiéndolo?
Sí, esa le iba a decir, aunque digamos no es un encontronazo. Pues,
se rompió los dos.
Que se rompió el tendón de Aquiles y Nelson Ramos decía que era como si fuera una pedrada,
sí,
en,
claro,
la pierna.
Claro, claro.
Sí, decía que él no sabe exactamente, que se lo imagina, que así debe sentirse el dolor de un balazo.
De un disparo, sí.
Sí, un disparo.
Que él pensó que le han tirado algo desde la tribuna,
exacto,
de hecho.
Oscar Córdoba.
Y el grito se oyó en todo el estadio.
Sí.
Se oyó
sí, claro,
el grito, pero dramático.
Uy, Dios mío, qué cosa tan horrible. Hace poco se rompió el tendón de Aquiles Oscar Córdoba.
Sí, claro.
Ya de viejo.
Sí, Oscar.
Se puso
ya...
por allá. Sí, se puso a jugar.
Que uno tiene ya que parar.
Claro, y entonces él lo cuenta jocosamente. Él dice, yo estaba en la mitad de la cancha cuando siento, ¡pa! Un golpe por detrás y volteo a reclamarle al man que estaba atrás de mí, cuando veo que el man que estaba atrás de mí estaba como a 2 metros.
Estaba pidiendo amarilla, digo, Oscar.
Digo, ¿por qué me pegaste? Dice, don Oscar, pero...
Yo no le pegué.
Sí, ni siquiera me he acercado. Sí. Y Oscar ahí mismo dice, ¡ay!
Ya
se
me
manda
rompí
la mano y se rompió.
Claro.
Oiga, yo me acuerdo, y estábamos también en el estadio.
Yo sé,
bueno, este primer año acá.
Sí.
2011, noviembre.
Sí.
América Millonarios. La patada de Andrés Felipe Cadavid a José Luis Tancredi.
Uy.
Carlito Ramírez, que también estaba allá.
Escalofriante
la patada. Fractura de tibia y peroné. El pie le quedó colgando.
Sí.
O sea, de vainas, el hueso no salió expuesto sobre la media. Porque
sí,
muchas veces pasa que el hueso
rompe
la media.
Queda un bulto ahí sobre la media.
Es algo impactante y también lo vimos ahí en el estadio. Bueno, y después Cavi terminó llegando a Millonarios.
A Millonarios,
¿no?
Y siendo un tipo muy importante en Millonarios, aparte.
Sí,
¿no?
era antes de llegar a Millonarios, un tipo que la gente no
lo
quería precisamente por esa acción. Tanto así que era la época de... En 2011 era Richard Páez.
Sí, Richard Páez.
Richard Páez. Y Richard Páez llega y todos los jugadores de Millonarios le dicen, venga, mire lo que hizo. O sea, por favor, vaya y mírele la pierna, porque Cavi llegó, metió ese patadón y se fue para atrás para su propia área.
A defender.
Y todo el mundo paró el juego. Roballo, me acuerdo que creo que estaba...
Ganicita Ortiz, si no estoy mal.
Daulín Leudo, le decían, mire lo que acaba de hacer usted.
Sí.
No, eso fue... Yo creo que la acción más impactante que yo he visto en un estadio, y yo estoy de acuerdo, en televisión, tal vez la de Taylor.
Uy,
la de Taylor con Eduardo Silva.
Escalofriante.
Es escalofriante. Y me impactó mucho la que pasó hace poco relativamente en la Premier League de Son con André Gómez, ¿no?
Esas
lágrimas de Son al ver que había roto a André Gómez al
terrible
Tottenham Everton. No, eso fue. Además, André Gómez estaba volando.
Sí, estaba volando bien y estaba teniendo ritmo de competencia en Everton. Y preciso cuando después, además, un jugador que ha explicado que sufre depresión.
Claro,
en Barcelona. Que le costó mucho en Barcelona, claro, porque por su estado anímico y mental. Y cuando ya estaba recuperándose, pum, viene la fractura.
Exacto. Y fíjense, no puede volver a ser el mismo después de la lesión.
Nunca más.
Fíjense que cuando muere Foe.
En
Copa Confederaciones ocurrió algo. Ese partido a mí me tocó transmitirlo por televisión en la Fútbol Manía. Nos tocó transmitir la Copa Confederaciones y a mí me tocó ese partido por televisión. Se imaginarán la confusión que todos teníamos en ese momento.
Una locura.
Pero resulta que me acuerdo de nuestro productor, que era Miguelito Tulande. Cuando Foe cae, lo primero que nos dice Miguel Tulande por el intercomunicador es: les voy a repetir la jugada porque parece ser falta de Patiño. En ese momento nadie se imaginó que Foe había caído, era
solo,
prácticamente fulminado.
Solo, nadie, ¿cierto?, le tocó ni nada.
Claro. Y cuando el narrador, nuestro narrador, es que no me acuerdo quién era el narrador, la verdad, creo que era Cheche, bueno, no me acuerdo. La cosa es que cuando muestran, era Cheche Hernández, cuando muestran la imagen, pues pasa corriendo Jairo Patiño, el viejo Patiño, pasa corriendo y a los 3 segundos cae Foe, 2 segundos cae Foe, pero pues a una distancia enorme, pues Jairo pasa como a 1.5 metros.
Lejos de la zona de influencia de Foe.
Cuando cae Foe, pues hubo un silencio en la transmisión porque el hombre cae desplomado y cuando volteamos a ver, vemos es salir al médico de la Selección Colombia, Héctor Fabio Cruz, sale rápido a tratar de sacarle la lengua que se le enroscó, se le invirtió, que ese es el... ¿Cierto? Dios mío, qué imagen, yo creo que esa es la imagen más dramática que yo he vivido y que muchos de nosotros vivimos porque la vimos ahí en vivo y en directo. Si no estoy mal, fuera del estadio Yerlán.
Exacto, en el estadio de Lyon.
Sí, en el estadio de Lyon. Uy, una cosa, Dios mío, eso fue impactante, porque además al principio, en los primeros, 30 segundos de ese dramático episodio, de esa dura imagen, pensábamos que era que Patiño le había pegado un codazo o lo había golpeado en la espalda.
Claro, porque nadie se explicaba por qué el hombre estaba tirado en el suelo. Y esa era la única explicación lógica. Ahora, José Fernando Neira nos escribe y me dice: ¿usted se acuerda que esa fue terrible? La fractura de Elkin Soto en Alemania.
Ah, también.
Que va a patear un balón.
Uy, Dios mío, por Dios, sí.
Va a patear una pelota, creo que está a boca de jarro, pues, de la portería, y se cruza un defensa. Y cuando patea, como que le pega la pierna en la pantorrilla, pues en la espinilla de Soto, y la pierna se quiebra como si fuera un palito.
Sí, eso quedó colgando. No,
terrible. Esa fractura fue espantosa. Y hay una, Pacho ya hacía referencia de, por ejemplo, del episodio Foe, que fue un episodio que nos dejó a todos, creo que marcados, pero hay una lesión de esas que es imposible olvidarse, sobre todo por el jugador y por las circunstancias en las que ocurrió la lesión. Eso es año 2000, jugaban Lazio e Inter de Milán en la Copa Italia. Y todos conocíamos a Ronaldo y su impresionante slalom cuando se acercaba a la portería rival. De hecho, Ronaldo le hace un gol con ese slalom muy similar a Luca Marchegiani en la final de la Copa UEFA año 98, que deja desairado al arquero italiano, patea, y esa final creo que la gana 3-1 el Inter. Pero en ese partido, Inter-Lazio también, del año 2000, Copa Italia, yo creo que serán cuartos o semis de Copa Italia, arranca veloz Ronaldo, muy veloz. Y cuando intenta hacer, creo que el que está esperándolo, el defensa que lo está esperando, creo que es Fernando Couto. Y cuando él intenta hacer ese amague de cintura, que generalmente era muy desequilibrante, que dejaba a todo el mundo despatarrado, se ve cómo cae al piso. Entonces todo el mundo dijo: ¿qué le pasó a Ronaldo? Couto, que era su marcador, es el primero que se va y se preocupa por saber qué fue lo que le pasó a Ronaldo. Llega la ambulancia, se lo llevan, en fin, todo eso. Pero cuando muestran la toma frontal de esa jugada, del pique de Ronaldo, se ve cuando él, a partir de esa gambeta, se le salen todos los huesos de la rodilla.
Se le va como para el otro lado la rodilla,
se,
¿no?
Se ve como una gelatina, se ve la rodilla.
Como que la rodilla pasa de estar al frente a mirar a la derecha.
Exacto, es impresionante, o sea, es esa...
Lo que le pasó a Quiñones.
Horrible. ¿Sabes, Pacho, me acordó también... Hace poco, bueno, no, relativamente poco, a Iván Vélez no le ocurrió lo mismo.
Uy, Iván Vélez también, en un salto.
Ay, hombre, sí, a Iván Vélez le ocurrió, ¿acuerdas? Cuando era lateral de Junior.
Sí, creo que sí. Y creo que fue en Cali también, creo que fue en un América Junior, que él salta, pone mal la pierna cuando hace el apoyo y la rodilla se le va hacia atrás. Esa es. Espantosa.
Ah, mira, me hiciste acordar, es que uno de inmediato se le atropellan recuerdos. Partido clásico América Deportivo Cali, jugado un domingo en esos horarios inusuales, sí. ¿Cierto? ¿Cierto? No sé por qué se jugó a esa hora. Y saltan Hamilton Ricard o Walter Escobar con John Freddy tierra adentro.
Uy, que me acuerdo.
Y el del Cali golpea en la oreja. El cabezazo va a la oreja, sí, de tierra adentro. Y tierra adentro en el salto, ya cuando... Es que es más, salta, recibe el golpe en la altura y cae desgonzado. Es decir, todos pensamos que había muerto.
Pero además cae como cuando uno lanza una varilla metálica sobre el piso, así.
Uy, pam, no, pam, eso, pam, fue pam, eso fue dramático. Igual le pasó a Gerson González. Gerson González...
Oye, sí, Gerson también tuvo un rollo de esos, ¿no?
Sí, él se desplomó. Y también se pensó que, no, lo que le había dado era una especie como de...
Como un síncope.
A ver, sí, a él que le dio, porque luego lo llevaron a la clínica, le hicieron 200 estudios y salió perfecto. Es como si el corazón, en un momento determinado, se hubiera trabado. ¿Sí me entiendes?
Sí, exacto. Como si se hubiera reseteado, como hablamos en los computadores.
Exactamente, exactamente. ¿Tú te has dado cuenta que a veces los carros automáticos, sí, los que hayan manejado carro automático, de pronto la caja queda entre... mecánica y automática.
Sí, queda ahí como en
un limbo.
Y entonces
ni para adelante ni para atrás. Entonces sí, el carro... Sí. ¿Cierto? Entonces tiene uno que...
Como ni es.
Pues sí. Pues así quedó Gerson González, claro, tirado. Y había un jugador de Santa Fe llamado Didier Mosquera. No Didio. Didio Mosquera.
El lateral. Por derecha.
Jovencito.
Sí.
Ese jugador en un partido frente al Bucaramanga, ante el Pereira, aquí en el Campín, arranca con la pelota y ¡bum! Como si lo hubieran desenchufado.
Se fue para abajo.
Cayó. Él sí no pudo volver a jugar.
Ah, oye, sí, Didio Mosquera, porque me acuerdo.
Didio Mosquera, ¿sabes? Un lateral.
Sí, claro.
Morenito, de muy buenas condiciones.
Tenía buena pegada desde afuera, le hace un gol aquí al América en el año 90, un golazo como de 40 metros, recuerdo. Y era uno, sí, de esos jóvenes talentos, creo que era Selección Bogotá, que termina difuminándose, pero no sabía el por qué. Yo siempre me pregunté qué había pasado con la carrera de Didio Mosquera, y Didio Mosquera termina, sí, desapareciendo del panorama extrañamente.
Sí, sí, él a los 21 años, máximo 22, desapareció.
Me acuerdo la de Tevez en un partido Argentinos Juniors Boca contra un juvenil llamado Ham, apellido Ham, que Tevez fue muy frontal al choque y le fractura la pierna a Ham. Eso le costó su carrera y nunca más pudo volver a jugar. De hecho, más allá de las disculpas de Tevez y todo eso, esa lesión generó que el volante de Argentinos Juniors no pudiera volver a pisar un campo de fútbol. Uh-huh. ¿Se acuerda?
Sí, sí,
que,
sí.
Que se, pero además que no fue una sanción muy grave sobre Tevez,
no,
sino que se dio como, no sé, dos fechas, algo así. Y todo el mundo protestó porque dijeron que Tevez fue con muy mala
siempre
intención.
Intentado hacer eso, ¿no? Que ante lesión grave, el que comete la infracción tenga el mismo tiempo de sanción ante la incapacidad del jugador. Es decir, si el jugador tiene 6 meses, que no juegue 6 meses.
Sí.
Es duro, ¿no?
Que fue la de Taylor.
Sí.
Con Eduardo da Silva, con las que comenzamos.
Exacto. O sea, es que, a ver, es que hay jugadas de jugadas, ¿no? O sea, digamos que hay unas que usted ve que es de adrede, como sí, por ejemplo la de Cada Vida a Tancredi. Pero hay otras que son fortuitas, ¿no? Que a veces como que ante una falta la pierna lamentablemente se queda enganchada en el pasto y de ahí pues viene la rotura, ya sea o fractura de tibia y peroné o la del tendón de Aquiles. Entonces es como complicado una necesidad. Bueno, a mí me está recordando mucho la de Santiago Arias, ¿no?
Uy, la de Santiago Arias.
Eso fue terrible.
Terrible.
Eso fue terrible.
Porque se le enreda el pie, o sea, él se lesiona solo.
Solo, solo.
No, no, no sufre ningún choque ni nada, sino
minuto
que...
Minuto 13 contra Venezuela.
Claro. Y él solito, ustedes, se le enreda la pierna y se rompe.
Oiga, Nico, ¿ustedes se acuerdan de una acción, a mí no se me olvida esa imagen,
sí,
en el Mundial de Fútbol de 1986, la falta de Tassotti, el cabezazo a Luis Enrique?
Ah, en el 94.
¿Fue en el 94 o fue en el 98?
94, cuartos de final.
Oiga, un cabezazo... Y le rompe la nariz.
Claro, y era penal para España, creo, si no estoy mal.
Sí, le rompió la nariz, eso mejor dicho, pero fue una cosa vulgar.
Que la famosa imagen es la de Luis Enrique yendo a reclamarle a Sandor Pool, que era el árbitro, con la nariz ensangrentada.
Y esa, torcido, el tabique torcido.
Completamente torcido, exacto. George, ¿iba a aportar algo, George?
Dos oyentes, uno dice, la lesión de Iván Vélez fue en el Campín contra Millos.
Ah, bueno, mil gracias por la corrección, porque yo dije que había sido en Cali.
Y dice, aquí también, arroba otro desadaptado, la lesión de Cissé en el Liverpool, cuando se le enreda el pie en la grama, chao tibia y peroné, igual que Owen jugando en Inglaterra.
Sí, pero... Es que Cissé sufrió dos graves lesiones, ¿no?
Una contra China.
Una en un partido Francia-China.
Sí, amistoso antes de...
¿Del 98, tal vez? ¿O 2002?
No, 2006. Antes ¿2006? De Alemania 2006, sí. Él no va a Alemania 2006. Él va al del 2010. Él se alcanza a jugar el del 2010.
Sí, él va al del 2010. Sí. Ah, 2006, tiene razón. Y es que se le entierra el pie a él también, ¿o no?
Uy, eso fue,
es parecida
bastante
a la de Arias.
La imagen acá.
Claro, es parecida a la de Arias porque se lesiona solo, me parece. O es un chino el que lo fractura, no. Tengo el recuerdo de que se le enreda el pie.
Sí, 2006, exacto.
Tengo el recuerdo de que se le enreda el pie a Cissé y se fractura el tobillo. Y después, esa que nos dice nuestro oyente. Ay, a ver, ¿será que la memoria nos da como para acordarnos? Creo que es un partido Blackburn Rovers Liverpool. Y se lesiona ahí Cissé. Que sufre, que se lo llevan además con máscara de oxígeno, me acuerdo, o sea, fue complicadísima. Una en los mundiales, ya que Pacho decidió irse hacia el lugar de los mundiales, Neri Pumpido en el mundial del 90 contra Unión Soviética. Hay un córner, o hay una jugada de peligro, perdón, del ataque soviético, y cuando sale Pumpido a cubrir, creo que era Protasov el delantero, cuando sale a cubrir Pumpido, también llega Julio Larticoechea, que era compañero en defensa de Pumpido, y el choque hace que la pierna de Pumpido se parta en dos.
Uy, sí.
Y se lo llevan, eso es como minuto 12, una
sí,
cosa
sí,
así,
sí, sí, sí,
de
sí,
ese
sí,
partido Argentina-Unión Soviética. Ahí entra Sergio Goicochea a la portería de la selección argentina y después Goicochea termina convirtiéndose en uno de los hombres más importantes de esa formación de Carlos Bilardo, que llega a ser subcampeona del mundo por detrás de Alemania. Es que
y en el entrenamiento de Argentina... en un entrenamiento de Argentina para un mundial, inclusive está, la imagen la pasaron porque se vio, ¿cierto? Obviamente pusieron ahí un borrosito y demás. Creo que fue Islas que quedó, se enganchó,
no,
el
Pumpido,
dedo se le
Pumpido.
Enganchó. ¿Sí? ¿También sí, Pumpido?
Pumpido? Es que Pumpido tuvo una época muy, muy de mala suerte.
No sé si Islas le pasó lo mismo, no recuerdo.
No, Pumpido.
¿Fue Pumpido?
¿Fue Pumpido?
Sí.
Que se le enganchó la argolla en ese ganchito que agarra la malla.
Exacto. Sí. Le tuvieron que cortar una falange,
¿no?
A Pumpido, porque por estar colgándose...
O saladito, ¿no?
Pumpido. No, pero más de malas...
Hoy trabaja en la Conmebol, ¿no? Él es el...
Sí.
Pues el, como el gerente, ¿no? El que reemplazó a Belloso.
Exacto.
Gonzalo Belloso.
Él ahora está en ese cargo. Y Pumpido, en una práctica con River, el técnico era Griwol, se agarra del travesaño y no se ha quitado la argolla de matrimonio.
No.
No, es que no es por nada que los jugadores le dicen, usted no puede llevar nada encima porque
exacto,
es que puede ocurrir
y
eso.
Lo mismo lo de los aretes.
Exacto.
Se pueden quedar enganchados y pierden una oreja.
En Cali eso está prohibido por una...
Han roto orejas, han roto claro, lóbulos claro, de oreja por hacerle el daño al compañero.
En el Valle del Cauca, en todo el Valle del Cauca, está prohibido jugar con cadenas y demás por la mineralización del piso. Ustedes se acuerdan pues del episodio de la muerte de Carepa Gaviria, luego murió Giovanni Córdoba,
claro,
quedaron ahí privados en el suelo Giovanni Hernández y como tres jugadores más del Cali,
sí,
en ese entrenamiento fatídico, ese jueves por la tarde, práctica de fútbol con Oscar Héctor Quintabani como técnico, Cali iba disparado a ser campeón. y resulta que, bueno, eso tuvo su estudio, su investigación, que los pararrayos y demás, pero ya se había ya tenido un episodio. En el América, sí, también había, cuando Pacho Maturana era el técnico, también había caído una vez un rayo y le había costado la vida a un muchacho que estaba entrenando con el América de divisiones menores.
Ah, no sabía esa.
Porque es que el piso, es decir, el suelo del Valle del Cauca es una zona muy mineralizada. Y aparte de eso hay mucha descarga, pues, de rayos y demás. Entonces eso es perfecto para cobrar vidas. Entonces está totalmente prohibido. Es más, en el Valle del Cauca es yo no sé si ocurre en otra parte del país, pero allá un rayito, uno nada más, uy, que caiga, de inmediato paran cualquier
las
partido.
Las tormentas
juéguese
allá, Pacho,
donde se juegue.
Dan, sí, miedo, es una, son miedosas.
Sí, hace 8 días que yo estaba allá en una tormenta, pero usted no se imagina.
¿En dónde? ¿En el Valle?
Estaba en Cali el viernes de la semana pasada y cayó un palo de agua de 4 de la tarde a 6 de la tarde.
Y cae durísimo.
Allá hay recomendaciones.
Durísimo, durísimo, durísimo.
No se meta debajo de los árboles.
Ah, no, no, no.
No se meta a piscina, no juegue al aire libre sobre césped. Bueno, en fin, hay una cantidad de recomendaciones especiales.
Un último recuerdo de lesiones, porque estamos un poco trágicos. Me acordé de...
Y hoy viernes.
Imagínate. Así fácil, para que digamos, para que no... Como decía María Elvira Samper, el deporte es malo para la salud. No, mentira, mire. Me acuerdo un partido...
Le hacemos caso, ¿no?
Sí, yo le hago caso a María Elvira. Un partido, Guillo, usted me va a acordar, creo que el tipo era apellido Hurtado y era un paraguayo nacionalizado boliviano. Juegan Tolima y Oriente Petrolero.
Argüello.
Argüello, eso, Argüello. Hurtado es el que lo lesiona.
Exacto, el mediocampista del Tolima.
Exacto. Y Argüello y Hurtado, esa imagen está en YouTube por ahí si la quieren chequear. Van a un balón dividido.
Tolima Oriente Petrolero, ¿no?
Sí, como de Sudamericana, sí, creo que fue eso. Y cuando van al balón dividido, Hurtado, pum, le pone la pierna encima a Argüello y se ve cómo la pierna parte así.
Sí, sí, sí. El tipo le tocó quedarse, creo, como 2 semanas en Ibagué.
Claro.
Por el tratamiento, la cirugía y demás, porque inmediatamente lo llevaron en ambulancia. Es más, si no estoy mal, creo que la ambulancia entra a la mitad del Manuel Murillo
Toro.
Sí,
que no podía entrar, ¿se acuerda?
No podía entrar,
algo
un
lío
ahí con eso, sí.
Que no lograban entrar.
Un escándalo, ¿no? Porque se demoró un poquito el tema.
Porque como que las vallas que cubren, digamos, las vallas publicitarias que cubren el campo no se podían mover tan fácilmente, entonces la ambulancia no podía acceder al campo de juego. Y ahí se demoró la atención a Argüello, que jugaba bien, a mí me pareció un volante que era bueno.
Sí, sí, mediocampista primera línea.
Y esa fractura, no sé qué pasaría con Argüello, me acuerdo de eso, pero sí tengo en la mente, muy fijo en la mente, esa la pierna como se le dobla al volante de Oriente Petrolero, una jugada muy impresionante. Todos los futbolistas del equipo boliviano fueron a ajustar a Hurtado, obviamente Hurtado.
Francisco Argüello y el otro era John Freddy Hurtado.
John Freddy Hurtado. Uh-huh. John Freddy Hurtado salido de pero como que esa situación lo superó, que él nunca pensó que a partir de esa jugada fuera a hacerle daño a un colega, pues. Se le veía la cara como de ensimismamiento al pobre Hurtado cuando los demás jugadores de Oriente Petrolero van encima de él. Imagínense.
Nicolás, algo del deporte de Balaguera. De
Jorgito
Balaguera. ¿Cómo les parece que en Cali hay una prueba atlética que se llama la Río Cali?
Sí.
¿Cierto? En una de las primeras versiones de la Río Cali, ¿cierto? Había un africano corriendo.
Sí.
El africano estaba en disputa con otro africano. Y en una curva... Llegando al puente de la Quinta, el africano que iba de segundo, pues acelera para alcanzar al que lo tenía como unos pocos metros al otro y se enreda con una como con una pita, como con una cinta que hay en el piso y cae y se rompe la pierna.
No.
Oiga, le quiero contar que fue una imagen, porque además todos los noticieros regionales pues pasaron la imagen y demás, una cosa estremecedora. Me acuerdo que él era un atleta que había traído Luis Felipe Pozo, que siempre ha traído muy buenos atletas a disputar, los kenianos y los por allá los africanos. Oiga, pero qué imagen tan horrible, porque además el hombre cae y se enreda y da una vuelta y cuando se acercan a tratar de levantarlo, pensaron que tenía una raspadura o algo por el estilo.
No,
el hombre tenía la pierna partida.
No, terrible.
Y obviamente partida es que el hueso se salió la tibia o el peroné, no sé, se salió del, le rompió la piel. Uy, sí. No, una cosa impresionante.
Claro, Pacho, que hay un aporte ahí. Muchas veces en el caso de Ronin y de las que han hablado, se ven muy traumáticas,
sí,
por la forma en que se ve.
Claro, como el aspecto, pues.
Exacto, el aspecto. Pero hay gente que se lesiona y que tiene fracturas por estrés.
¿Por estrés?
Sí, sí, eso hay, es... corredores que han tenido, van corriendo y tienen fracturas por, increíble, estrés. ¿No? O sea, y entonces dicen, ¿sabe qué? Yo en el kilómetro 10, cuando sentí un... Pero la fuerza hace, y todo el toda la preparación,
claro, la preparación para una maratón, mental de no...
Para que la gente termine la carrera y cuando termina se da cuenta, no, usted se fracturó. O le pongo un ejemplo, en mi caso...
Sí.
Llevo 3 meses con una periostitis tibial.
¿Qué es eso, George?
Una inflamación del periósteo, que es un músculo que recubre la tibia.
Ah, ok. Sí, como esa cobertura que,
exacto,
tiene el hueso.
Exacto, es una cobertura que tiene el hueso.
Una membrana.
¿Por qué se dio la lesión? Porque no hice un masaje de descarga a tiempo. Ya.
Por eso, ¿verdad?
Por eso se dio la lesión y no he podido correr. ¿Qué pasa? Donde yo hubiera corrido al ritmo que estaba una semana más, solo entrenando, sí, se me fracturaba la tibia.
No puede ser.
O sea,
la membrana protege perfectamente, exacto, el hueso, como, entonces, para que no se debilite y no quede expuesto.
Hay algunas lesiones que se ven y dicen, uy, es muy complicado, que no son tan, tan difíciles. Hay otras que son internas, sí, que toman un montón de tiempo.
Claro, es más difícil.
Es más difícil sanar. Por ejemplo,
te propongo que sigamos. Y no, te propongo, no, que sigamos haciendo, claro, no, memoria, que ya vamos a completar la hora, Nico.
No, oiga, ¿qué tal eso?
La gente debe estar como sobándose las piernas.
Claro, la gente debe estar con cuidado con
una pomada de esas que olía en la casa de los abuelos sobándose ahí.
O el que tenga un dolorcito ya se le aumentó con esta charla, ¿no?
Pero está bueno. Recordemos entonces nuestro tema del día. Para los oyentes, si quieren hablar de eso, si quieren hablar de otras cosas, también lo pueden hacer. Y nos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp 313-422-3933. Sobre cuál es esa lesión que usted recuerda claramente, que usted no se le puede ir de la cabeza, que haya visto ya sea en televisión o que en el estadio lo agarró un partido en donde se produjo una grave lesión de algún futbolista. ¿Cuál recuerda? ¿Qué tiene en mente? ¿Cuál es la primera que se le viene, la imagen que se le viene a la cabeza? Bueno, ¿les parece si vamos con los titulares después de tanta
carreta? Hombre, pues rico, gracias.
Entonces yo voy a hacer de Casale, ¿les parece?
Sí.
¿George me puede ayudar a hacer Samper?
Sí, de una.
Buenísimo. Hoy comienza la séptima fecha de la Liga Betplay. Bucaramanga, Unión Magdalena, 7:30 de la noche. Hermoso partido. Mañana sábado, Cortuluá, Alianza Petrolera, 3:15 de la tarde. Santa Fe Tolima, 5:30 de la tarde.
Un partidazo.
Uy, divino partido ese Santa Fe Tolima. Está buenísimo. Me gusta mucho ese juego. Ese es otro de esos partidos que me gusta ver, Santa Fe Tolima.
Sí, Santa
me parece
Fe-Tolima
atractivo.
Sobre todo desde el gol ese de Wilder Medina, como que hay, sí, una pica especial entre los dos.
Sí, exacto. ¿No? Junior Medellín, 7:45, el domingo. Jaguares Pereira, 4 de la tarde. Águilas Doradas Millonarios, 6:05 de la tarde. Guillo, Millonarios nunca ha ganado allá, ¿no? En ese campo.
No.
Nunca.
No.
Desde que Águilas hace parte de los equipos que juegan la primera división del fútbol colombiano, si no estoy mal, Millonarios nunca ha ganado allá.
Y le digo, ese equipo no juega mal. Águilas, lo que pasa es que pues tuvo un montón de infortunios contra el América.
Uy,
pero el segundo tiempo fue superior y con un hombre menos.
El segundo tiempo jugó mejor que el América.
Sí.
Mostró como todas las fallas que puede tener el equipo de Guimaraes. Pero yo insisto que es una de las nóminas más flojitas que tiene el fútbol colombiano.
¿Sabe quién llegó?
¿Quién?
Un jugador que le gustó mucho a usted. El Divino Rodríguez.
No me diga, Jay.
Usted le puso el apodo, me
dijeron. ¿Ese no tenía ofertas de otro lado?
Estaba en Costa Rica.
¿Dónde andaba?
O sea, estaba en esa prisa.
Divino Rodríguez, que gran apodo.
Ese ya había estado acá, ¿no?
Sí, sí. Nicolás un día en una transmisión como que, ah, vea, el Divino. Y yo, ah, bueno, listo. Y ya ahí le puse así. Ese
ya existió un Divino acá, el Divino Duque.
Claro, Oscar Duque, delantero del Cúcuta.
Jugó en el Cúcuta, no, era volante 10. Jugó en el Cúcuta Deportivo, pero el pase era del América.
Era el América.
Cada año se presentaba en la América... Y lo devolvían.
Sí, lo mandaban para otros lados, para el Unión.
Para el Cúcuta.
Sí, exacto.
Este jugador, el costarricense, está casado con Lina Arciniegas. ¿Se acuerda la que
porque me suena ese nombre?
Jugaba
ay, claro, ya, ya, ya.
Futbolista, y que trabajó en ESPN. Trabajó en medios en ESPN.
No me
es
diga.
La esposa de él, recién casados. El Divino, me acuerdo, hizo creo que un triplete una vez con el Tolima y todo el mundo se deslumbró.
Y ahí se apagó.
Parecido a lo de
Ortiz.
El Tico Ortiz.
Sí.
Que arrancó con Millonarios con una tromba.
Arrancó como 10 partidos, 11 goles y después se fundió.
Nada, ese es delantero ya de Águila, ya lo presentaron ayer.
El lunes hay un partido hermoso. Once Caldas Patriotas, 3:15 de la tarde. Y el cierre lo vamos a tener con Equidad América a las 5:20 de la tarde.
Millonarios anunció que para el partido ante Águilas Doradas podrá contar con 3 jugadores que no estuvieron por lesiones en anteriores encuentros. La primera alta confirmada fue la del volante ofensivo Daniel Cataño, quien ya se venía acoplando y no tendrá inconvenientes para hacer de la partida en el juego frente a los antioqueños. Asimismo, los laterales Israel Alba y Omar Bertel también recibieron el alta médica, siendo el zurdo el último en salir de los cuidados médicos, pero representando un alivio importante para el cuerpo técnico. Esto dijo el profe Gamero.
Y respecto a los jugadores, el hotel fue entregado el viernes nada más. Le queda semanita, esta semana, para entrenar mejor y así está y contra Jaguares. Y lo de Cataño menos día, vamos a mirar y pronto la posibilidad de estar en la lista de los viajeros.
Es verdad, estaba revisando los datos, no ha ganado Millonarios, ¿vio?, a Águilas, ni Itagüí, ni sus diversas, exacto, razones sociales y denominaciones.
Cuando ha ido de visita.
De
nunca
visitante
ha ganado.
No ha ganado.
Independiente Santa Fe está muy cerca de anunciar a Jason Gordillo como el último fichaje para la segunda temporada del año, quien firmaría como agente libre. Solo resta una cuestión de documentación con su antiguo club, San Lorenzo de Almagro, para que el volante de primera línea se vuelva a poner la camiseta del cuadro rojo de Bogotá. ¿Saben cuál es el lío con él? Porque otro equipo, inclusive, llegaron a pensar en él, en el Deportivo Cali, en medio de tanta pobreza, pero hasta pensaron en él. Resulta que es que San Lorenzo tiene que darle el pasisalvo y él tiene demandado a San Lorenzo.
No.
Entonces, necesita la dispensa de FIFA, que es un documento que le permita jugar, eso es cuestión de pocos días, que le permita jugar, porque pues él tiene derecho a ejercer su trabajo y demás, mientras se resuelve el litigio con San Lorenzo, que le debe plata, y Gordillo tiene demandado a San Lorenzo.
Mire, bueno, Guillo.
A mí me han dicho, bueno, ayer, no sé si eso ha podido cambiar en las últimas horas, que eso no estaba tan firme como muchos lo decían. Lo de Jason Gordillo, precisamente por esa deuda, porque el jugador no va a relegar su dinero.
Claro, obvio.
¿No? Y si no, San Lorenzo se hace loco y no le da
no
la
le
plata.
No le paga, y San Lorenzo para eso es duro.
Y tenían la posibilidad de un mediocampista uruguayo que pidió Arias.
¿Ah, sí?
Que está libre.
Ni idea
y que
nombre.
Jugó en el fútbol colombiano.
¿Rodríguez?
No. Ah. No. Me dijeron así.
El que jugó en el Cali, Guillo.
No, es Gastón Rodríguez.
No, es mediocampista de primera línea. No es Gastón Rodríguez. No, inclusive lo de Gastón Rodríguez yo le pregunté a Alfredo Ari y me dijo, yo no sé por qué me están preguntando de nombre, me molestó y todo. Y me insisten y yo nunca
uruguayo
lo he mencionado.
Uruguayo volante de primera línea que
sí,
volvió
que
fútbol colombiano.
Me dieron ese dato y que está libre.
Yo no me acuerdo.
Es la opción B en caso de que se caiga lo de Gordillo. Sí. Gordillo es prioridad y sobre todo porque el presidente Eduardo Méndez quiere a Gordillo. Alfredo Arias no le disgusta tanto, obviamente, lo del uruguayo.
Bueno, Gordillo el lío en el que nos vamos a meter si no terminamos los titulares.
Jefferson Duque está a 3 anotaciones desde hacer historia con Atlético Nacional, con 97 goles en 226 partidos. Duque está muy cerca de llegar al podio de los artilleros históricos en Atlético Nacional, junto a Víctor Aristizábal y John Jairo Trelles.
Estamos de Duque.
Seguir llegando al área y con bastante gente, seguir aprovechando las oportunidades de gol y siendo efectivos. Creo que vamos mejorando en eso, seguimos trabajando y nos vamos tomando confianza. Creo que cada vez nos vamos acercando como a ese tope futbolístico que el profe quiere y que nosotros queremos.
Por la segunda jornada de la Premier League, Aston Villa frente al Everton, me imagino que es mañana a las 6:30 de la mañana, a las 9 de la mañana Arsenal frente al Leicester, el Brighton enfrenta al Newcastle, también a la misma hora el Manchester City frente al Bournemouth, 9 de la mañana, Southampton frente al Leeds, Wolves frente a Fulham, y a las 11 de la mañana se enfrenta el Brentford frente al Manchester United, y el domingo, Nottingham Forest frente al West Ham, 8 de la mañana, Chelsea-Tottenham, 10:30 de la mañana.
Uf, partidazo.
Y buena hora, además. Sí. Y el Liverpool frente al Crystal Palace a las 2 de la tarde.
Por la primera fecha de la Serie A, mañana sábado, Milan-Udinese, 11:30 de la mañana. Es otro equipo que me aparece a ver, el Udinese. Sampdoria-Atalanta, 11:30 de la mañana. Lecce-Inter, Guillo pendiente, 1:45. Monza-Torino, 1:45. Fiorentina-Cremonese.
¿Ahí estará usted?
11:30 de la mañana. Lazio-Boloña, 11:30. El domingo, Spezia-Empoli.
Imagínese cuando juegan Lecce.
Lecce-Cremonese, no.
No, qué juego tan pegajoso.
Qué juego bravo. Spezia-Empoli, el domingo, 1:45. Lunes, Salernitana-Roma, 1:45. Verona-Napoli, 11:30 de la mañana. Y Juventus-Sassuolo, 1:45.
Garantiza mucha fricción.
Por la primera fecha de las ligas de España, a esta hora se enfrentan Osasuna frente al Sevilla. Mañana, Celta de Vigo frente al Español, 10 de la mañana. Vamos a ver si alcanza a darle la oportunidad. Valladolid frente al Villarreal a las 12 del mediodía. Barcelona frente al Rayo Vallecano, 2 de la tarde. El domingo, Cádiz frente al Real Sociedad, 10:30. Valencia frente al Girona, 12:30. Y Almería frente al Real Madrid, 3 de la tarde. El lunes cierra la jornada el Athletic versus Mallorca a las 10:30 de la mañana.
Hoy comienza la segunda jornada de la Bundesliga. A esta hora se enfrentan el Borussia Dortmund y el Friburgo. Mañana sábado, 8:30 de la mañana, el Bayer Leverkusen frente al Augsburgo. El Leipzig frente al Colonia. El Hoffenheim frente al Bochum. El Hertha Berlín frente al Eintracht Frankfurt. El Werder Bremen frente al Stuttgart. Y a las 11:30, el Schalke 04 frente al Borussia Mönchengladbach. El domingo, Maguncia frente a Unión Berlín, 8:30 a.m. y el Bayern Múnich frente al Wolfsburgo a las 10:30 de la mañana.
Luis Díaz fue elegido entre los 30 candidatos al Balón de Oro. El extremo del Liverpool integra la selecta lista de jugadores conformada por la revista France Football. Lionel Messi, desde el 2005, no se encuentra en la lista de nominados. Asimismo, el brasileño Neymar. Grandes sorpresas, ¿no?
Previo a la confirmación de los 30 nominados al Balón de Oro, France Football dio a conocer los candidatos a hacerse con otros premios, siendo el Guante de Oro uno de los que más llamó la atención. Entre los nominados están Thibaut Courtois, Ederson, Mignolet, Eduard Mendy y Manuel Neuer.
La selección Colombia femenina jugará mañana a 6:30 de la tarde su segundo partido ante su similar de México. El equipo está motivado luego de la victoria ante Alemania y buscará el tiquete a los cuartos de final. Colombia mostró una identidad de juego frente a Alemania, un estilo con el ADN del profesor Carlos Paniagua.
Diana Carolina Peñuela, del DNN Pro Cycling, ganó la etapa 4 de la Vuelta a Colombia Femenina, que fue una contrarreloj individual de 21.3 kilómetros con inicio en San Gil y final en Barichara. Peñuela se ratificó en el primer lugar de la clasificación general al parar los cronómetros en 39 minutos y 40 segundos. El segundo lugar de la jornada fue para Anet Barrera, quien cruzó la meta a 9 segundos. Tercera fue Lina Marcela Hernández, del equipo Colombia Tierra de Atletas, a 44 segundos.
Pausa y volvemos.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio. Nuestra radio.
En la jugada estamos. Esa es nuestra pasión. En la jugada.
Fighting fire with fire.
Watch out. You might get what you're after. Cool babies. Strange but not a stranger.
Down the
cover, George.
Sí. Esto lo hizo The Cardigans junto a Tom el Bronceado Jones.
Sí, yo nunca he visto un color zanahoria más. Mentira, Donald Trump en algún momento tuvo esa tonalidad,
sí,
pero es que
pero
Tom,
no,
Jones,
Tom
es,
Jones es más.
Es que Tom Jones es como si se echara tierra india y se untara jugo de zanahoria.
Pero
es
algo
rarísimo.
¿De dónde viene eso, Nico? Porque uno ve a la mayoría de celebridades estadounidenses ya como de cierta edad.
Sí, les gusta como broncearse.
Yo me he vuelto fanático de una confesión culposa de todos esos realities de amas de casa desesperadas.
Son hermosos.
O sea, primero en pandemia fueron las Kardashian.
Sí, claro.
Me adelanté en todas las temporadas.
Entonces
de las
ahí
Kardashian.
Usted se puso al día.
Bueno, obviamente hace parte de mi fuente, que es el entretenimiento.
Obvio, exacto. Sí,
no
es tan culposo. Trabajo, es trabajo.
No es tan culposo, pero uno empieza a ver a la mayoría de las de Real, sí. Desperate Housewives, de las amas de casa, pero la de plata de verdad.
Sí.
Y todo les gusta coger ese color.
Sí, es rarísimo, como un anaranjado.
Camino pobre, todo blanco, todo vuelto nada.
Pero digno, eso sí, olvídese. Sí, sí. ¿Qué tal yo llegar aquí un día color anaranjado?
No.
Pero además como si no pasara nada, como si ustedes toda la vida me hubieran visto anaranjado.
Es como
¿no?
si un día llegáramos con pelo, ¿no?
Exacto.
No tengamos dignidad.
No. Uno dignidad. Tiene que ser digno siempre en la vida.
¿Qué era lo que pedía Nico? Bueno, Nico, esta canción la hace Tom Jones, cantante nacido en Gales, para contar un poco, y la canción se llama...
Claro, es un cover de los Talking Heads.
Que se llama Burning Down the House.
Que creo que debe ser, con Psycho Killer, una de las canciones más famosas de este colectivo musical que creó David Byrne en algún momento de su vida.
Puede ser
y
como...
Que lo hizo famoso, pues.
La traducción en español es como... La casa...
Se incendia.
La casa se incendia. Estos días no hemos hablado de lo que ha sido el inicio del juicio contra Ryan Giggs.
Oiga.
Ex jugador del Manchester United, ex seleccionador de Gales. Recordemos que la exnovia lo acusa de abuso y agresiones contra ella y además contra la hermana.
Sí.
Fue despedido de la selección de Gales por ese motivo.
Claro, él tenía ahí su cargo y después de que pasara todo ese incidente que nunca había emergido, terminan sacando por la puerta atrás a el que para muchos es, junto con Gareth Bale, el mejor jugador que ha dado país de Gales.
Bueno, pues ahora lleva una semana, Nico, describiendo la exnovia, Kate Greville, un montón de episodios violentos. Vamos a enumerar algunos ahí,
sí,
como para
mirar el prontuario.
El tipo dice que le tiró un bolso en la cara. Solo había un problema, que iba un computador ahí.
¿Qué es este horror? ¿En serio?
Le tiró un bolso en la cara con un portátil. No,
pero es un patán listo, de aquí a Pekín.
Moretones, listo. Dice ella que era una relación tóxica porque tampoco se podía separar de él,
sí,
y que durante el confinamiento que vivimos todos
se incrementó
mucho más. Yo creo que, y qué pena, las oyentes que nos escuchan van a entender un poco, lo del golpe es lo de menos, sumado a la violencia psicológica que viene,
claro,
que ha contado ella. Dice, durante los últimos 6 años me engañó con 10 o 12 mujeres. Dice que encontraba todo en el iPad y ella se quedaba callada. Que la forzaba a tener sexo cada 2 días.
Como, o sea, en contra de su voluntad.
En contra de su voluntad.
Uy, terrible.
Que tenía que...
O sea, es violación.
Claro,
sencillamente,
que tenía que estar mandando fotos. El jurado le pregunta, le dice, bueno, venga, ¿y usted por qué no tomó una decisión de irse? Y dice, no, pues estaba tan metida en la relación y tan complicado que muchas mujeres, escuchamos esos casos, cuando están ahí sobre ese tipo de violencia, hacen que estén en una espiral del cual no pueden salir.
Claro. Claro, exacto. Es que
se sienten culpables, no saben qué hacer.
Esa violencia va así, generando como un torbellino del que es imposible escapar.
Hasta que un día realmente, pues, dice que otra vez la sacó desnuda a un pasillo del hotel. Uy. Y le tiró todas las pertenencias.
Un ampón.
Lo otro que contó fue la defensa de Ryan Giggs, es que ella dijo que había tenido cáncer,
sí,
para evitar tener sexo con él.
Entonces, ah, o sea, le tocó...
Claro, ella dice, mire, lo que pasa es que tengo que quitarme el dispositivo intrauterino porque hay algunas células cancerígenas y no sé. O sea, inventarse un montón de cosas.
Le tocó inventarse una vuelta gigante, sí, para que este señor no quisiera...
A todo lo anterior, Ryan Giggs ha dicho o se ha declarado inocente.
Sí.
A todo lo anterior se ha declarado inocente. Falta ver cómo están en el caso porque esto lamentablemente tiene que ver con pruebas siempre, ¿no?
Claro,
aparecen pruebas,
que, sí,
testimonios.
Revictimización para aquella que denuncia. Pues,
mire lo
del
caso.
Es un escenario difícil.
El caso, por ejemplo, inicialmente del actor Johnny Depp y Amber Heard.
Sí.
Cómo terminó cambiando toda la historia.
Cómo da la vuelta ese caso, ¿no?
Y todo lo que se ha publicado recientemente, Nico. ¿Puedo enviar un saludo, Nico?
George, los que quieran.
Es que hay un doctor, él es médico deportólogo, que nos escucha Dice, soy fanático de Nicolás Samper y además soy fanático de Antonio Casal.
Sí, muchas gracias.
Hombre, no es para tanto. Espérame, que es que quiero dar el nombre completo. Sí. Exacto, para no tener...
Para no...
Es el doctor Felipe Garzón Méndez. Él es médico especialista en medicina del deporte.
Ay, doctor, necesito un doctor. Trabaja, pero es que yo no hago deporte, doctor. Qué pena, sí, con usted.
Yo sí, y me atendió esta mañana.
No joda, ¿y sí, qué pasó?
Es el que me va a
guiar. Es el que le va a revisar, claro, lo de la... Ah.
Claro, es médico deportólogo de Stark. No, un abrazo para toda la gente.
Hombre, pues al doctor Felipe Garzón, un abrazo.
Y que el jefe también nos escucha.
¿En serio?
No me sé el nombre del jefe, pero que,
pero también, que también nos oye. Ah, excelente.
Yo lo vi y le dije, doctor, tenía tapabocas.
Sí.
No, es que yo escucho en la jugada, le dije, usted es hincha millonario, ¿cierto? Sí, ok.
Listo, ahí
tenía
usted...
Tenía cara de hincha millonario.
Claro, ahí usted dijo, esto está complicado. Bueno, ¿qué está pasando en las canchas de fútbol del mundo? En el nuevo Sadar juegan Osasuna y Sevilla. Va el partido 1-1, los goles de... El Chimi Ávila, uy, el Chimi Ávila sí que es un buen jugador de fútbol.
Qué jugador, ¿no?
Buenísimo, ¿no, Guillo? Es gran jugador.
Tuvo una lesión y por...
Sí, y por esa condición se perdió como 8 meses, un año de juego con el Osasuna.
Se cortó acá.
Sí, pero... Bien,
es que me pegan a llamar, me llama Mariano Olsen hasta ahora. No, Mariano, Marianito, estoy al aire.
Marianito, ¿qué pasa, hombre? Pero sí, el Chimi, gran jugador, buenísimo. Y en Osasuna, en Pamplona lo quieren mucho. Al Chimi Ávila. Y el empate del Sevilla fue de otro jugador que a mí me gusta mucho, Rafa Mir, es un 9 que anduvo en el...
Muy bueno.
En el, con Sandro, en, ¿cómo se llama ese equipo que se fue a la B? ¿En el Eibar puede ser?
En el Huesca.
En el Huesca, es, Huesca.
En el Huesca, estuvo en el Wolverhampton.
Buen
en
jugador.
El Nottingham Forest.
Oiga, Nico, vea, estaba viendo aquí en la Bundesliga.
Sí.
Le va ganando el Borussia Dortmund al Friburgo 2-1.
Es correcto.
Para el Borussia, goles de Vino Gittens y de Mukoko.
Sí.
Y el gol del Friburgo lo marcó mejor Gregoritsch.
Sí, señor. Y en Francia, el Nantes, donde jugaron en algún momento de sus vidas Mario Yepes y Alex Viveros.
Alex Viveros, sí.
Gana uno.
¿Y sabe quién?
¿Quién?
Pipe Pardo.
Oiga, se me ha olvidado ese paso de Pipe Pardo por allá.
Jugó 6 meses, pero hizo un golazo, ¿se acuerda?
Sí, se me ha olvidado.
Un golazo que creo que era que iba a mandar un centro y le salió al arco, sí, pero salió un golazo, pero tremendo.
Oiga, se me ha olvidado ese cuento de Pipe Pardo jugando en Nantes. Bueno, Nantes le gana al Lille 1-0 hasta ahora en la Liga Francesa.
Y en Inglaterra, el Watford, en el minuto 53, le gana 1-0 al Burnley. Gol de Cleverley, creo que es de la Championship.
Exactamente, es en segunda división. Uh-huh. Y bueno, juega el Watford, muestre a ver, tan. Estaba mirando la formación del Watford. Bueno,
que también le puedo contar que en Turquía le va ganando el Trabzonspor.
Al Hatayspor, claro, lo vi, 1-0. Es que estaba revisando el banco del Watford, George, porque Yasser Asprilla está ahí. El hombre que estuvo en el Envigado todavía no ha entrado en juego. Guillermo Arango, cuéntenos qué canción trajo y en qué está pensando.
Llueve afuera, llueve además, está desierta la...
Seres culposos, Rick, aquí yo, ¿no?
Soy Rick, ¿cierto? Sí.
Placeres culposos.
Sí.
O toda.
Horrible. Oigámoslo un poquito, a ver. Mientras usted establece mejor comunicación.
Dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y qué más da. Tenemos nuestro mundo.
Invierno, canción de Rake del año 2006. ¿Ahí me oye mejor? Ahí ya me
lo oigo mucho mejor. Aunque bueno, no es que lo oiga también. ¿Usted dónde anda, Guillo? ¿En qué clase de catacumba?
Los sonidos del silencio.
Mucho mejor.
Está pasando perfecto. Debajo del puente de los 3000 días.
Sí.
Sí, estoy cerca del Puente de las Américas, pero no sé, ¿sabe que yo oigo la emisora bien?
Lástima que nosotros
lo oigamos. Qué bueno, malo, que la oiga bien.
De verdad.
Qué bueno.
Eso quiere decir que está a toda la potencia.
Agradecemos que nos oiga muy bien.
El problema es cuando pierde la emisora.
Sí, claro que sí, señor. Muy bien.
No, ahí ya creo que ahí. La conexión me la dañó Mariano Olsen con esa llamada.
De verdad, ya, Marianito, bien, hombre. Mariano,
además me dice, creo que antipático rechazarme la llamada. Yo, es que estoy al aire, papurri, ¿qué hacemos?
Marianito.
Marianito. Hoy hay que oír en la jugada, bueno, deja de oír otras emisoras. Bueno, ahí me oyen bien, ¿ya?
Perfecto. ¿Ya mejor? Sí, ya mejor, Guillo.
Ah, buenas tardes, Casale. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Bien. No, estaba pensando en las nominaciones del Balón de Oro.
Sí.
Y pues bueno, primero lo de Luis Díaz, fantástico, maravilloso, merecido. Sí, seguramente no va a ganar. Es más, si queda entre los 10, para mí es un gran triunfo, ¿no? Ya Falcao y James Rodríguez han estado en esa nominación. Y pues digamos que para la tradición futbolera este premio es inclusive más importante que el de la FIFA. Lo que pasa es que el otro lo da la FIFA.
El otro lo da la FIFA, claro, que es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero este es como más, que le diría yo, más del pueblo, más,
ahí aquí yo voy a poner
más genuino, si se quiere, puede ser. Más genuino, creo yo.
Sí, es más genuino el Balón de Oro.
Sí, sí.
Sin lugar a dudas, sí, es más tradicional.
No es oficial, entonces.
Pero pues es un buen triunfo. Alguien me está diciendo que qué méritos había hecho Lucho Díaz. Y yo, pues, a ver, mire el resto de los jugadores y usted se va dando un contexto de un tipo que ganó dos títulos con el Liverpool.
Sí.
Antes de irse, él era goleador de la Liga de Portugal junto a Darwin Núñez en el Porto.
Sí.
Y fue fundamental para que el Porto.
No, pero es que uno. Por ejemplo, esas preguntas que hacen.
Para que el Liverpool llegara a la final.
Sí. Esas preguntas que hacen, pues uno, lo que dice uno, pues mire los números ya.
Claro, ¿no? Y pues fue el mejor fichaje con cifras de la Premier League en los últimos cuatro meses.
Mire las cifras y si quiere, pues bien. Ahora, otra cosa es que hay gente que les caen mal, porque les queda mal, porque bueno,
sí.
Porque sí.
Sí, no, pero eso ya, pero uno va a hacer claridad de que esa clase de juicio es subjetivo por alguna antipatía más que por los méritos o los pocos méritos futbolísticos.
Y está en el top 5. Está en el top 5 de las contrataciones de la Premier.
Pero esa es la antipatía cuando un colombiano hace el...
No. Entonces, ¿decía Pacho de la antipatía?
No, que no. Decía que está considerado uno de las 5 mejores contrataciones de la Premier.
Sí.
Y eso que él entró en un mercado poco usual. Porque es que él llega en mercado de invierno.
Sí.
Generalmente es en el de verano, en donde los equipos hacen la gran apuesta. Y sin embargo, él llega en el mercado de invierno y se convierte de... Inclusive yo me atrevería a decir, no sé si lo comparten ustedes y los oyentes, que de entrada es la contratación más llamativa. Luego ya cuando vemos el año competitivo, pues estamos hablando de quizás está entre las 5, pero lo de Luis Díaz es bárbaro.
Bueno, ahí lo tiene usted.
La rompe Luis Díaz.
Pero total que la rompe, cómo no. Es el asunto de Luis Díaz. Pero
ahí me deja dar un dato.
Por supuesto, por Dios.
Es que estábamos hablando sobre las dificultades que tiene Millonarios cuando va a jugar contra Águilas Doradas, o la razón social que usted quiera, Itagüí, bueno.
Sí. Sí.
Bueno, Pablo César Cortés, que es un hombre muy acucioso,
sí, señor.
Me dijo, el dato que usted acaba de dar es parcialmente cierto.
¿Ah, sí?
O sea, que Millonarios no ha ganado en cancha del Águilas o del Itagüí, o como se llama.
Pero
es parcialmente cierto. Entonces le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque ese dato vale para Liga. Entonces le dije, a ver, cuénteme, Pablo César.
A ver, ¿cómo es la cosa?
Entonces me dijo,
él siempre muy acucioso.
¿Usted se acuerda cuando Itagüí llega a la final de la Copa Colombia, que la juega contra el Deportivo Cali, que en esa época lo diría Jaime de la Pava?
Sí.
Bueno, y Cali gana esa copa.
Sí, Cali campeón de esa copa.
Exacto, que Itagüí estaba en
segundo. Fue el primer título que consiguió el Cali en Palma Seca.
Correcto, y fue la primera vez que un equipo de segunda división se arrimó hasta la final de la copa. Bueno, en semifinales, Millonarios había ganado en Itagüí. Pero, ¿qué pasó? Perdió en Bogotá y por penaltis pasó Itagüí.
Ah.
No.
Entonces ha ganado una vez por copa. que le agradezco
vale
mucho.
Vale la precisión.
Pero imagínese, pero Dios. Es una cancha que generalmente le sienta muy mal a Millonarios. O sea, se volvió como en el nuevo Neiva.
En el nuevo Neiva.
Ahí no se gana nunca.
El nuevo Neiva.
¿Ya me oyen mejor?
Sí, señor. Ahí. Sí, señor, muy bien.
Ya ahora sí.
Muy bien.
No, que le estaba diciendo, bueno, más allá de lo de Luis Díaz, que es para aplaudir, sorprende lo de Messi. Bueno, o no tan sorprendente desde los números y demás, porque pues es Balón de Oro no cuenta la Copa América. La Copa América pues ya fue más de un año, ¿no? Entonces se habla del año en curso con lo de Lionel Messi y lo de Neymar. Neymar también se quedó por fuera de la lista de los 30 nominados. Que estamos hablando de los 10, de los 30 nominados. Desde el 2005 Messi no se quedaba por fuera de esta nominación. En el 2003 empezaron a aceptar jugadores latinoamericanos y además lo que me sorprende es que, bueno, listo, no está Messi y no está Neymar, Cristiano Ronaldo merece estar ahí. Porque Cristiano Ronaldo está.
Para nada.
¿Qué lugar ocupó en la tabla de goleadores de la Premier?
No. Inclusive me acuerdo que hubo una racha como de 2 meses donde no anotó gol.
No anotó, No fue el goleador de la Premier tampoco.
No, fue Salah. No estoy mal.
Sí. No, pues sí. Pues sí.
Ahora no va a ganar. Jota hizo más goles que él.
Ahora no va a ganar, ¿no?
No, ni cerca. Pero para mí
yo no sé para ustedes, para mí el gran candidato es Karim Benzema.
Ah, yo creo que es muy difícil que se lo quiten.
Yo también, yo creo que va por ese lado.
Sí, muy difícil.
Sería muy injusto si no reconociera lo que ha hecho él, ¿no?
Y Courtois.
Pero guante de oro, pero también, ahí le dan guante de oro y ahí lo...
Bueno, pues mire que fue
pero podría ser candidato, ¿no?
Claro, los tres mejores jugadores de la UEFA son, en este momento, los nominados, que también se nominaron hoy, Benzema, Courtois y De Bruyne.
Imagínese.
Mire usted.
Esos tres.
Bueno.
Esa es mi terna.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo. Yo no veo otros jugadores mejores que ellos tres en ese podio.
Sí.
Fíjate que hay que hacerle un reconocimiento a Vinicius. Yo creo que
bueno, también
mejoró mucho.
No para ganar el Balón de Oro, pero por lo menos entre los 5 sí podría estar.
O entre Vinicius. Los 10 mejoró muchísimo futbolísticamente hablando con Ancelotti. Hizo una gran labor Ancelotti.
Sí. Bueno, mire, usted, el asunto aquí es el siguiente. El asunto es que estamos en la jugada en RCN Radio y que hay fútbol en vivo ya. No vaya a creer, comenzó la liga.
Sí, Osasuna Sevilla 1-1.
1-1, señor, ¿qué le parece?
Sí, goles del Chimi Ávila y de Rafa Mir.
Muy bien. El Friburgo y el Dortmund en la Bundesliga, gana el Dortmund 3-1.
Imagínese, iba
a la Selva Negra.
Bueno, hace 5 minutos iba a la Selva Negra.
Bueno, el Nantes le gana al Lille 1-0 en Francia en la Ligue 1.
Exactamente, gol de Simón.
La tediosísima Ligue 1.
De Moses Simón. Oiga, no tendrá que ver eso también. Nigeriano. La salida de Neymar y Messi de esos 30. La poca importancia que tiene la Liga Francesa. O sea, la influencia negativa pues que ha tenido en ellos la Liga Francesa.
Más allá de eso es que...
Porque Mbappé tampoco es que uno lo vea en el top 3, no está.
Es un fenómeno muy extraño la Liga Francesa, porque es que, por ejemplo, usted mira Casale, tienes títulos del mundo, la selección de Francia, que Champions League la Liga, ¿no? Tiene solamente uno con el Olympique de Marsella, pero por otro lado, es sin duda la liga más exportadora en cuanto a millones de euros del mundo, la Liga de Francia.
Un poco lo de Uruguay, campeones del mundo... exportado, semifinalistas, campeones de América muchas veces, semifinalistas del Mundial relativamente recientemente, pero su liga pues no produce muchas sensaciones, más allá de Nacional y Peñarol, ¿no? Mire, pero partidos en España para resaltar, es que debuta Falcao con el 9 contra el Barça en el Camp Nou.
Ese partido está simpático, ¿no? Acuérdese que...
Sí, señor, a las 2 mañana.
Que Falcao va a tener un número nuevo en su camiseta, el 9, porque la temporada pasada tuvo el 13 en homenaje a su padre, Radamel García, pero el 9 se lo cedió Randy Enteca al delantero colombiano y además Falcao le marcó en el torneo anterior al Barcelona Vallecas.
Lo metió, ocasionó la salida de con Koeman. Ese gol fue la salida del técnico holandés.
De Koeman.
De Koeman, sí señor. En Inglaterra, bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, entre otras ya... Parece que a Mina le van a dar de baja, ¿no? De baja es chao.
No, es que pues, va al pa larga esa lesión, ¿no?
Van a traer a Connor Cody del Wolverhampton porque es que están cansados. O sea, a Lampard le encanta.
Sí.
Mina, la verdad es que el hombre le tiene toda la fe del mundo porque hasta volviendo de lesiones lo pone. Pero
además
es que
porque es como importante para el grupo, ¿no, Guillo? Exacto. Me parece que es importante anímicamente para el grupo.
Pero es que a diferencia de James, que James, digamos, se lesiona por fuera de los partidos, sino como en los entrenamientos o no sé qué, Mina se lesiona en el partido y al minuto 30. Claro, o en este caso 30. Entonces, pues, es como que vuelve y se lesiona inmediatamente.
Está flojita la jornada en el
Watford está jugando hasta ahora. No sé si ya entró Yasser Asprilla.
No, no ha entrado todavía.
Pero está flojita la jornada en la Premier. Ni siquiera la voy a reseñar. Flojita.
No, está buena.
Antonio, fíjate que a mí me contaba el preparador físico.
Bournemouth con Lerma.
Nah. No, está buena. Señor.
El preparador físico del Deportivo Pasto, cuando estuvo Jerry Mina, me contaba que Jerry Mina tiene un grave problema, pero gravísimo. Y es que Jerry Mina tiene una tendencia a subir mucho el porcentaje de grasa. Es decir, él es grueso por naturaleza, pero hay gruesos por músculos y hay gruesos por porcentaje de grasa.
¿Cómo?
Y en el caso de Jerry Mina es muy, pero muy, muy, muy grueso de carrocería y aparte de eso tiene una tendencia a aumentar el porcentaje de grasa. Y que eso lo hace propenso a que tiene que mantenerse siempre muy estable en el peso, porque cualquier cosita de más que él haga, cualquier golosina de más, cualquier proteína de más que él se pase, cualquier gramo, le puede de inmediato descompensar esa carrocería de casi 2 metros de estatura.
Sí.
Entonces, no sé, a mí me parece que él está como en cuerpo ajeno.
Sí.
Él sufre mucho de lesiones, a veces es por eso, porque es muy pesado, el esfuerzo físico se lo cobra mucho su organismo, porque él se cuida. Él me decía, mire, Jerry Mina es un profesional a carta cabal, no trasnocha, es de casa, nunca hace nada de más, no se expone jamás, no practica otros deportes es que lo expongan a lesiones.
A diferencia de James, porque con James uno no sabe realmente, todo es un misterio, pero por los resultados pareciera que no, Mina se cuida muchísimo. Bueno. Lo que usted dice es cierto. O sea, hace todo lo posible para superar las lesiones.
Cierto.
Hace todo lo posible.
Cierto. La Serie A del fútbol italiano tiene... Ay, 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 mamita. Aquí sí que hay partidazos. Esta sí es una serie de verdad. Un campeonato en serio. No, mentira.
No, tranquilo.
Pero mire, porque me empieza esto de lindo, por Dios. No. Es que usted diga, ¿dónde dejó usted un partido, por ejemplo, entre... La Salernitana, que increíblemente se salvó al final.
Es el lunes,
contra
¿no?
la Roma, el lunes. No.
Es el lunes.
Domingo a la 1:45.
Domingo a 1:45.
No, es más, 14 es mañana.
Ah.
Sí, mañana 1:45. Okay, yeah, okay. No, mañana, el domingo es 14. El domingo es 14. El lunes tenemos Juventus-Sassuolo. Pero mañana...
¿Juventus-Sassuolo?
Sí, mañana le doy Milan-Udinese. Y Sampdoria-Atalanta.
¿Sabe que Udinese
el calcio a veces es muy... Antonio, el calcio también a veces es demasiado aburrido.
¿Cómo? ¡Respete!
Sí, no.
Respete.
¿Tú por qué eres italiano?
El mejor fútbol del mundo.
Lazio Bologna pinta
eres italiano,
bien.
No. Sí, hay partidos. De partidos.
Pues como en todo, pero en la generalidad no.
Por ejemplo, Empoli,
uy, duro.
Sí, pero es que la mayoría de los partidos de la Premier uno los consume.
Bueno.
Pero es que son algunos del calcio, algunos.
Ya venimos.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada, descifrando.
Bueno, en descifrando, creo que el mundo del fútbol no va a olvidar el pasado 5 de marzo, era el partido entre Club Querétaro en el Estadio Corregidora frente al Atlas. Jornada 9 del torneo clausura de la Liga Mexicana, se arma esta gresca donde recuerdo que inicialmente decían que eran como ascendía a 20 muertos.
Sí.
Las imágenes fueron.
Se habla mucho como del balance paralelo de eso, como que se cubrió de alguna manera lo que realmente ocurrió.
Lo que
en
realmente
ese
ocurrió, no, nunca se supo exactamente bien. Pero ahora, Nico, hoy, si hubiera fallecido alguno, yo creo que los familiares habrían reclamado un poco más.
Sí, exacto.
Aunque recuerde que el dinero compra muchas cosas.
No sabemos.
No sabemos. Pero las imágenes que se conocieron fueron dantescas, vinieron un montón de suspensiones y demás. Para un club, por ejemplo, en el caso de el Querétaro,
sí.
¿Qué le representó esa gresca? ¿Qué pérdidas? Perdió patrocinadores, se reducen los ingresos,
sí, claro.
Tuvo que pagar multas, sanciones, algo importante que no pasa en Colombia. Dentro de las pérdidas del club está la correspondiente a la venta de cerveza.
Ah, claro, porque pues ya prohibición absoluta.
Una compañía de refrescos le cancela el contrato. No quiere estar relacionado dicho, con violencia. Muchas gracias. Inmunda. Listo. ESPN logra acceder a unos montos.
Sí, como una investigación, una pues, investigación donde saben qué dinero son.
¿Cuánto, a cuánto asciende? Esta cifra, que les voy a dar inicialmente, es en pesos mexicanos.
A ver.
115 millones de pesos mexicanos.
Eso tiene que ser mucha plata.
En pesos colombianos, esa gresca en el Estadio Corregidora que generó ese escándalo tan impresionante,
esas pérdidas,
le ha generado en pérdidas al Club Querétaro de México, sí, 24.100 millones de pesos.
Uy, no, sea bárbaro.
Es mucho dinero porque pierden. Dicen, gran parte del dinero viene cancelación del contrato, la sí, pérdida, por ejemplo, de la venta de cerveza, estaba mirando, ojo que el dato que les doy es en pesos mexicanos.
Sí.
25 millones de pesos mexicanos.
Como 6 millones de dólares.
Claro. Digamos,
haciendo cuentas sí, muy claro, rápidas.
O sea, la pérdida tiene que ver con ahí, solo en eso. Ahora, en la demanda que hace el club de años y perjuicios de lo ocurrido, está por 21.
No, listo.
No va a pasar nada.
Claro.
Porque ahí no llegan y porque aparte eso, como en esos países de este lado del mundo, nunca se supo qué pasó, se los encontraron a todos, a cuánto.
Quedó todo de ese tamaño.
Todo quedó ahí. Pero el club sí ha tenido, luego los incidentes violentos, una pérdida muy importante que asciende, para que usted lo lleve ahí de dato, a 20.000 millones de pesos. No.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión.
Bueno, lado del deporte.
El pasado 31.
Trabajen.
Es mejor.
Ahí les dejo ese dato, pues.
El pasado 31 de julio falleció.
¿Desde cuándo se volvió médico?
¿Desde sí, cuándo?
Bueno, a ver.
Nadie sabe.
No, pero querido, pero. Sí. Bueno, además mirando así como la caspa.
Bueno, a ver.
Bueno, Bill Russell va a ser recordado dentro de la NBA, pues por todas las cualidades deportivas que tenía, también por combatir el racismo que había y que hay en los Estados Unidos. Apenas murió, era un rumor que iban a retirar su número de todos los equipos de la liga de la NBA. Ese rumor se ha confirmado en las últimas horas y es que ningún equipo puede llevar el número 6. Solo los que ya están inscritos para la próxima temporada. Por ejemplo, ¿quién lleva el número 6, Nico? LeBron James.
Ah, mire.
O sea, hasta la próxima temporada
claro,
pueden llevar el número 6, de ahí en adelante,
nunca más,
retiran el número en homenaje a una figura y a una leyenda como Bill Russell. En la temporada pasada, pues varios famosos como Moise Brown de los Cavaliers, Shea Buchanan de los Grizzlies, estaba revisando por acá a ver qué otros de los famosos, bueno, el LeBron James,
sí,
tenían el número 6 de los Indiana Pacers, Lance Stephenson, bueno. En la liga de béisbol, ya habían retirado un dorsal que era el 42 de Jackie Robinson. Ese fue retirado también. Y ahora, entonces, en la NBA, retiran el número 6 en homenaje a una leyenda que falleció ya hace dos semanas, como fue Bill Russell.
Bill Russell, claro, por supuesto, de los Celtics de Boston. Por estos días después de su muerte, por supuesto, todavía no se ha producido algo como lo que, ¿no? Pero en YouTube ya encuentra uno cosas bien interesantes de Bill Russell.
Sí, no, siempre aparecen ahí. Siempre hay buenos, además, trabajos que hacen. El que le apunta mucho a eso es justamente LeBron James, que junto a su agente es el que se encarga de producir un montón de documentales deportivos. El documental de Naomi Osaka es producido por LeBron James.
Y el de Arturas.
Ah,
el productor ejecutivo que llaman.
Tienen una empresa, son los que cogen aquí, listo.
Productor ejecutivo en esos casos es pone el billete y la idea.
Claro, exacto.
Háganme un documental de Arthur Ashe.
Y listo.
¿Cuánto vale?
Y se consigue a los muñecos que le hagan esa vuelta.
800.
Hay gente que se consigue doctores.
Sí, bueno, en fin, pero deje la envidia, hombre.
No, pero es que...
Mire, Más bien.
De acuerdo.
Ya, a ver. Arranquemos entonces con Pacho, porque ya tenemos a Pacho. Y Pacho, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando? Pero antes, Santiago, ¿qué pasa en el fútbol del mundo?
Sí, señor. Bueno, Antonio, mire, arrancó la Liga Santander, la Liga Española, con un partidazo que está jugando en el Sadar, hermoso estadio además. El Osasuna le gana sorpresivamente 2-1 al Sevilla. Entonces, eso está en ese momento en vivo. En la Liga Francesa, el Nantes y el Lille empatan 1-1. En la Bundesliga, ya el Borussia Dortmund derrotó 3-1 al Freiburgo. En la Championship, el Watford le gana 1-0. Al Burnley, entonces son algunos de los partidos que tenemos en la Primera Liga de Portugal. Famalicao pierde 2-0 con el Braga.
Gracias. Pacho Vélez, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
¡Dale!
¡Ay, Dios!
Cierro.
A las 4 de la mañana.
Cierro con Alfredito Gutiérrez mi semana de homenaje al vallenato.
Anhelos.
Alfredo Gutiérrez, trirrey vallenato, dice él, nunca el gremio le ha reconocido lo que él ha aportado. A punto de cumplir 80 años, Alfredo Gutiérrez masculla un poco el que a él no se le mira como se ven a otros cantautores de vallenatos. Y ¿saben qué? Creo que tiene razón, porque Alfredo siempre ha sido un showman del vallenato. Y quizás... pues no es tan pulido como los demás artistas de este género.
Pero es la genuino.
Es que es
ídolo.
Claro.
Genuino.
Es un, para mí, de este género, uno de los juglares.
Lo difícil es ser genuino.
Un berraco. Sí,
ser elaborado es alguien que es metódico y perfeccionista, pero ser genuino, casi muy que complicado. Eso se tiene o no se tiene.
Total, estamos de acuerdo, Antonio. Estamos totalmente identificados con esa opinión. Bueno, ¿en qué estoy pensando? Saben que me preocupa sobremanera lo que pasó ayer con Aldosivi, porque el que los aficionados del Aldosivi, el equipo Escualo, hayan tomado la determinación de ir y quemar los automóviles de los jugadores porque perdieron frente a Godoy Cruz y el descenso aparece, de todas maneras, yo ya me imagino a más de un violento del fútbol colombiano planeando cosas similares. Es que hace poquito nada más, hace unos cuantos días, apareció, y Andrea nos pasó el audio, del terrorista del fútbol con un trapo cubriéndose la cara y un pasamontañas, amenazando a los directivos del Cali. Y también me acuerdo una vez cuando se metieron a una cancha de entrenamiento. Y me acuerdo de los hinchas en Santa Marta. Y me acuerdo de los hinchas que se aparecen a veces en las prácticas de Atlético Nacional, como por ejemplo cuando el caso de el arquero de Nacional y demás. Hombre, y me pregunto, ¿será que estamos cerca a reproducir semejante acción demencial? De poner botellas llenas de gasolina para quemar vehículos, atentar a veces contra la vida, como ya se atreven en Argentina, porque todo lo copiamos, ¿no, Antonio? Todo lo copiamos, y copiamos lo malo, no copiamos lo bueno, copiamos lo malo. Así que yo espero que la Dimayor siga siendo drástica, pero que también se ajusta, porque, a ver, no es castigar pues a un equipo porque se entra un perro. No, me parece una exageración. No, ni tampoco castigar a toda una institución porque a 5 kilómetros un hincha o un terrorista con la camiseta de un equipo hace un desmán, entonces castigan económicamente al club. No, unas medidas más serias, realmente ejemplarizantes. ¿Cuál sería esa medida? El que realmente haya dientes para que las autoridades puedan actuar de un lado y de otro lado, que los directivos dejen de ser complacientes con estos llamados barras bravas. Miren lo que pasó allá en Aldosivi. Puede pasar en Colombia. Lo dejo como reflexión.
Gracias. Oyentes, ¿cuál es la lesión más brava que usted recuerda haber visto?
Buenas tardes, compadres desde Bogotá. La patada más fuerte que vi fue la que le dio cada vida tan creí Millonarios América cuando lo partió.
Sí.
Y otra patada que vi fuerte fue cuando Bedoya pisó a Junior Ramírez.
Claro. Sí.
Un saludo a Nico y a Guillo y a todos los de la mesa.
Gracias.
Buenas tardes. Respecto al tema del día, un gran saludo. Bueno, lesiones complicadas, quizás la de Fabián Vargas contra Ecuador, un Colombia-Ecuador por eliminatorias.
Fractura de tobillo.
Que creo un ecuatoriano lo engancha con las dos piernas y él se va hacia el otro lado y el tobillo literal hace una L completa. Una de las lesiones más feas que he visto en vivo.
Bueno, la lesión que yo más recuerdo y creo que más dolor se puede ver de mucho tiempo es la que sufrió Ronaldo, creo que en el año 99-2000 jugando con el Inter. La cara de sufrimiento fue muy dura.
Uy, durísimo.
De las más dolorosas que he visto en el fútbol.
Ronaldo,
hola, muchachos, sí. Buenas tardes, Santiago desde New Jersey.
Hey.
Creo que es el año 87 o 88. Jugaba Nacional, Deportivo Cali en Medellín. Y bueno, en el primer tiempo el Cali con Redín y Valderrama nos está dando un baile, pero un baile de aquellos monumentales. Y yo no sé, en entonces los volantes de marca eran Ricardo el Chicho Pérez y Leonel Álvarez. Me recuerdo que Leonel se tira en una plancha, pero tipo tijereta, hermano, como cualquier escorpión o cualquier cangrejo, hermano, a los pies del pibe Valderrama, roja directa, hermano. Roja directa, yo dije, dañó al pibe, ay, el pibe Dios. Se paró como, sí. Pues macho que es el pibe.
Lo esmaltó.
Se paró a pelear con Leonel, pero Leonel fue expulsado. Esa fue la que más me acuerdo, loco.
Bien.
Feliz día, muchachos, se les
muy
quiere.
Bien. Está bueno, muy bien. Nicolás Samper, ¿qué canción trae? ¿En qué está pensando? Son Peter, Bjorn and John y esta canción se llama Young Folks, cerrando la semana de jóvenes. Estaba pensando en las palabras de Xavi Marín, directivo del Barcelona, en el partido Barcelona-Pumas. Gana por la Joan Gamper 6-0 el Barcelona y él dijo, ¿sabe qué me dejó aterrado? Que todos los jugadores de Pumas fueron a tomarse fotos con los del Barcelona como si fueran turistas y no como si fueran futbolistas. No puedo estar más de acuerdo. ¿Para qué juega uno fútbol profesional si es para tomarse fotos con los rivales? Dijo que se aterró que un jugador mexicano le pidió una camiseta a otro del Barcelona antes de comenzar el partido. Por eso pierden 6-0. Por fijarse en esas taradeces. Nos vamos. Ya viene el tren.